tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde Estados Unidos, desde un municipio llamado Melbourne, en el estado de Tennessee, ha llegado a Málaga Emily. Hace poco más de un año decidió hacer la maleta y venirse a nuestra ciudad con el objetivo de aprender español.
Que en Estados Unidos he tenido la oportunidad de hablar con gente hispanohablante de Latinoamérica y tenía ganas de comunicar con los españoles porque no tengo esa oportunidad por lo general en Estados Unidos.
Llegó a España y comenzó a dar un curso de español en uno de los 42 centros que la Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía tiene en la provincia de Málaga, en una escuela situada en Pedregalejo.
Español andaluz muy diferente que, no sé, español de todo el mundo. Y entonces tenía que esforzarme muchísimo para entender bien los malagueños. De todos modos, era una experiencia muy única y disfrutable.
Emily completó un curso de español de 7 meses de duración, pero decidió quedarse en Málaga y ahora se encuentra realizando un periodo de prácticas para ayudar a otros extranjeros a aprender nuestro idioma y, de paso, seguir mejorando su español.
Lo único que se puede hacer es practicar y seguir practicando. Ahora mismo estoy haciendo unas prácticas en la escuela para continuar hablando y para conseguir la confianza que necesito, porque a veces falta la confianza y creo que esta es la cosa más importante para aprender un idioma.
Nos cuenta Emily que su idea es regresar a Estados Unidos, un país donde dominar el idioma español es cada vez más útil y necesario.
Y ahí hay muchos hispanohablantes, pero no hay muchos que hablan español en el negocio. Entonces es importante que hablo español porque puedo comunicar con nuestra gente latinoamericana y ayudarles con cualquier cosilla que se necesitan.
Emily es solo uno de los 39.000 extranjeros que el año pasado vinieron a nuestra provincia a aprender español, una cifra que, según los datos de la Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía, supone el 65% del total del turismo idiomático de toda nuestra comunidad autónoma. Son casi 40.000 alumnos que llegan a Málaga desde todos los rincones del mundo, pero principalmente de estos países:
Alemania, Italia, Francia, Polonia y Estados Unidos. Estados Unidos sería el quinto mercado emisor.
La que habla es Paola Peña, es directora de Cervantes Escuela Internacional, una de las 42 academias que imparten clases de español a extranjeros en la provincia de Málaga. Y estos son los motivos por los que estos alumnos eligen Andalucía y Málaga en particular para aprender nuestro idioma.
La inmersión lingüística y cultural que ofrece Andalucía es muy rica, el transporte es fácil. Ten en cuenta que Málaga es uno de los aeropuertos internacionales más importantes de España, porque normalmente están enamorados del flamenco o de la cultura o de los museos. Desde aquí lo tienen prácticamente todo.
Estos alumnos pasan una media de 3 semanas y media en nuestra tierra y gastan unos 750 euros a la semana, no solo en las clases, también en otros servicios complementarios que ofrecen las propias escuelas de español.
Organizamos el alojamiento. Alojamos a nuestros estudiantes en familias anfitrionas, en apartamentos compartidos, en apartamentos privados, en hoteles o en residencias.
Te recuerdo el dato. En 2024, 39.000 extranjeros vinieron a España a aprender nuestro idioma. Según la Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía, esta actividad de turismo idiomático generó el año pasado un impacto económico en Málaga que rondó los 100 millones de euros. Esa es una de las noticias de esta jornada, la del 21 de mayo. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y te avanzo algunas de las cosas que vamos a tener hasta las 5 de la tarde en esta primera parte del programa. Hablaremos con una joven malagueña que ha sido seleccionada para hacer la ruta INTI, que se hará este verano por Perú. Te contaré los detalles de la feria de Totalán. Iremos a Lozaina, donde este sábado tenemos espectáculo flamenco. Pero antes, nos asomamos a la ventana de Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. El viento va a ser flojo, variable, tendiendo a las horas centrales del día, componente oeste flojo o moderado. Las temperaturas van a subir, localmente notables para por las máximas en el que vamos a alcanzar en el área de la capital. Mañana en Málaga capital vamos a tener 35 grados, 31 en Antequera, 29 en Marbella y Vélez Málaga y 28 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en este momento tenemos un accidente en la A7 en sentido Málaga, a la altura del Chaparral, la playa Chaparral en Mijas. Tenemos el carril izquierdo cortado y ahora mismo 2 kilómetros de retención. Aparte de eso, pues también tenemos retención en la 7, en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. Resto de carretera ahora mismo sin incidencia.
Estupendo. Gracias, Ramón.
De verdad.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro a esta hora?
Pues tenemos tráfico fluido en líneas generales. Destacar, como siempre, algo más intensa la entrada por Blas Infantes, luego la entrada por Valle Inclán también desde la autovía y, por último, la salida por Avenida Velázquez. Como siempre, recomendamos el uso del transporte público.
Muy bien, gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A las 4:37 de la tarde hacemos como cada día una parada en la provincia. En unos minutos vamos a visitar Totalán para conocer todos los detalles de su feria que comienza este viernes. Pero antes viajamos a Lozaina, que tiene espectáculo flamenco dentro de su mayo cultural. Esto es Málaga en 103. Y ese espectáculo de flamenco va a estar a cargo de Carmen Camacho, una actuación de su cuadro flamenco y que va a tener lugar, como decíamos, en Alozaina dentro del Mayo Cultural, que llega ya a su sexta edición. Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de que nos atiendas, a pesar de que te pedimos disculpas, te hayamos sacado de tu clase a esta hora, me parece, ¿no?
Nada, tranquilo, me he dejado ahí a las niñas bailando por bulería.
Ah, muy bien.
Que nada, son muy buenas bailadoras, así que me quedo tranquila mientras
fenomenal.
Atiendo.
¿Dónde tienes tus clases, Carmen?
Yo tengo mi escuela en Rincón de la Victoria.
Ah, muy bien, estupendo.
Desde hace ya 10 años.
Bueno, está mal, no está mal. Y además de tus clases, evidentemente, también de vez en cuando tus espectáculos flamencos, como el que vamos a tener en Alozaina el sábado, ¿no?
Sí, yo mi vida artística sigue continuamente y el sábado voy a tener la suerte de estar en Alozaina, en la Plaza de la Constitución, a las 9 de la noche.
Uh-huh. Además, el espectáculo me han dicho que es un poco flamenco, pero tradicional, pero mezclado con flamenco un poquito más actual o más fresco, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad es que no me salgo del flamenco más ortodoxo, pero siempre intentamos darle una puesta en escena un poquito más vanguardista, ¿no? que tenga un poquito más de efecto visual y demás. Uh-huh. Pero siempre desde el flamenco tradicional, 100%.
Tú siempre has sido una bailadora solista, pero evidentemente te has rodeado de alguna manera pues de algunos artistas que te van arropando en tus actuaciones. ¿Quién te va a acompañar el sábado en Alozaina?
Pues en este caso voy acompañada de un cuadro maravilloso y muy asárquico, porque somos todos de la asarquía.
¡Anda!
Sí, viene al toque, a la guitarra viene Rubén Portillo, y al cante me acompañan dos cantaoras, como son Fabiola Santiago y Carmen Ruiz.
Uh-huh. Lo que vamos a ver el sábado en Alozaina tiene parte o tiene que ver con el espectáculo, uno de los últimos tuyos, que se llamaba Piedra y Camino, ¿o no tiene nada que ver con lo que vas a hacer el sábado?
No, no tiene nada que ver, porque Piedra y Camino no es un espectáculo mío personal, uh-huh, como bailadora solista, sino que está dentro de un proyecto que se llama Cambera, que lo compartimos varios artistas.
Ajá, o sea que lo de este sábado va a ser una apuesta tuya más personal. Eso, en este caso, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Qué tipo de palos vas a recorrer desde el punto de vista del baile el sábado?
Bueno, pues haremos un recorrido por palos un poquito así más livianos y más frescos, como la guajira, y luego nos pasaremos a un poquito más de profundidad y de hondura, y pasaremos a la soleá, al taranto y demás.
Uh-huh. Bueno,
así que habrá para todos los gustos. Intentaremos también que sea muy escénico y utilizaremos complementos como el mantón, la bata de cola y nada, uh-huh, esperando que nos reciban bien y que le agrade a todo el mundo.
Seguro, porque además ese tipo de espectáculos son muy agradecidos y cuando los llevas a los distintos pueblos de la provincia de Málaga, la gente se siente como muy identificada, ¿no?, con esa tradición,
sí,
del flamenco, y la verdad, sí, es que se lo pasa realmente bien. Pues a las 9, sí, de la noche, menos mal que han puesto esa hora, que ya se ha ido el sol, porque promete ser un fin de semana,
sí,
de calor.
Sí, porque ya con las calores que tenemos en estos días... Ajá. Hace falta que esté ya el sol bajito,
efectivamente.
Sí.
Efectivamente, pues 9 de la noche ya se ha abrido el solecito, allí con entrada libre en la Plaza de la Constitución de Alozaina, y estará ese espectáculo flamenco que nos propone la bailadora malagueña Carmen Camacho. Carmen, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, y ya aprovecho y
venga,
os invito a que me acompañéis el 5 de junio en el Teatro Edgar Neville, uh-huh, de la Diputación, dentro de la Bienal de Flamenco, a que veáis mi espectáculo El mar no puede morir, que es, uh-huh, un espectáculo muy mediterráneo, muy nuestro, y que yo creo que puede llegar al corazón de todo el mundo que vaya.
Pues me lo apunto, y para esa fecha te llamo y me cuentas de qué va ese espectáculo que vamos a ver el día 5, ¿te parece?
Pues maravilloso, me parece estupendo.
Muy bien, gracias, Carmen.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y del flamenco que vamos a disfrutar el sábado en Alozaina, vamos a la feria que vamos a disfrutar a partir de este viernes en Totalán, la feria de esta localidad que va a hacernos disfrutar durante 3 días, nada más y nada menos. El exalcalde de Totalán y miembro de la organización de la feria es Víctor Martín. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿En honor a quién se hace esta feria o estas fiestas de Totalán?
Pues sí, esto es una tradición en honor a nuestra patrona, a la Virgen del Rosario, ¿no? Y es muy importante, es una tradición muy, muy... La verdad es que lleva muchos años y la verdad es que es muy esperada por nuestro pueblo.
La Virgen, uh-huh, del Rosario, ¿eso no es una advocación que fundamentalmente es en el mes de octubre cuando se celebra, o yo me equivoco?
Sí, eso era en mes de octubre. Lo que pasa que como era por el tema de los cambios climáticos, pues se pasó de octubre, porque inicialmente era la feria en octubre en mi pueblo, y luego se pasó en el mes de mayo para poder que el tiempo nos acompañase, poder celebrar en condiciones lo que es la feria, ¿no? Uh-huh. Estos 3 días que tenemos.
Uh-huh. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son los principales atractivos de la feria de este año? ¿Las principales novedades?
Sí, bueno, la verdad es que habría que explicar también un poco lo que es, que por la feria en sí la hemos formado y se ha hecho durante un año lo que son la figura del mayordomo y mayordoma, ¿no? Que la verdad que son vecinos y vecinas que durante años pues han trabajado y por y para el pueblo, para que sea la feria. La verdad es que son vecinos del pueblo, son los que tienen que realmente elegir la feria, ¿no? Que queremos esperar todos los totaleños y totaleñas, ¿no? Y la verdad es que muchas actuaciones, y no es que empiece el viernes, empieza ya a partir del lunes, ¿eh? Porque el lunes ya tenemos también actividades deportivas, lunes, martes, miércoles, salidas de convivencia, almuerzo de mayores, y ya pues empezamos con el plato fuerte, lo que es el viernes 23 a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Pero bueno, ahí la lección del reino de reina y principito, la orquesta mediterráneo. Tenemos también una actuación estelar del Callejón este viernes, también, y luego ya para los jóvenes también el DJ Balvin empieza a partir de las 2 y media, ¿no? Esto sería el viernes, ¿no? Aún así, a las 8 de la mañana se repliquen de campanas y tirada de cohetes tradicionales que siempre se han efectuado, ¿no? En estos días de feria, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, el sábado pues tenemos también, hombre, tenemos nuestra banda de música de Totalán, que se ha vuelto a formar, ¿no? Que era muy importante, y además pues que también van a participar a pequeños alumnos, ¿no? De nuestro pueblo, que es necesario que ampliar lo que es la banda de música, ¿no? Y se da sus pasacalles, también tenemos lo que es la banda de Berriales, también tenemos que llevamos también las vecinas, que un masterclass de Zumba también, que es un Fran Postigo, que la verdad es que llevan bastante tiempo y ensayando todos los lunes y jueves para hacer una pequeña demostración de Zumba, ¿no? Y luego también tenemos la carrera tradicional de cinta de moto, con la banda de música de fondo, ¿no? Que es muy, muy tradicional y muy esperada también ese el sábado. Y luego, pues como hemos visto antes, pues también empezó también la Orquesta Mediterráneo, y sobre todo una actuación estelar ese mismo sábado a las 11:30, que tenemos la de Javi Medina, ¿no? Un cantante, la verdad, que es nacional y está pegando muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y luego pues volveremos también con la orquesta, el DJ, y la verdad es que está muy, muy cargado todos estos días. Uh-huh. Y luego si nos enfocamos el domingo, pues entonces empezamos también otra vez igual con la banda de música de Totalán, la verdad que tiene bastante trabajo, nos apoyamos bastante en la banda de música de Totalán, y bueno, y luego tenemos la lección de Miss Flamenca, y luego tenemos también lo que es la tradicional paella de aquí del pueblo. La verdad es que a través de dos vecinos que la hacen todos los años espectacular, ¿no? Uh-huh. La misa, luego ya nos enfocamos lo que es la misa tradicional, nuestra patrona, nuestra señora, la Virgen de Rosario, con el coro rociero Aires de la Sarquía, ¿no? De Molquinejo, ¿no?
Y luego la procesión, luego, pues, que evidentemente será la que ponga el punto y final a la fiesta, ¿no? Está claro, aparte de la
fiesta. Correcto, también, exactamente, también. Uh-huh. Exactamente, Nuestra Señora, y aparte tenemos también, fuego artificial y eso. Uh-huh. La verdad es que va a ser muy completo y espectacular, Pedro.
Uh-huh. Una fiesta por todo lo alto en Totalán durante este fin de semana, aunque ya sabéis, desde el lunes ya hay lío, pero bueno, lo importante, la parte mollar de la fiesta, viernes, sábado y domingo en Totalán. Así que no hay que perdérsela porque promete sin duda alguna. Pues Víctor, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien y que el tiempo acompañe, que parece que va a hacer calor, ¿eh?
Sí, sí, bastante, bastante calor, la verdad. Y bueno, la verdad es que se va a montar también una carpa, que bueno, que vamos a estar también un poquito refugiados, ¿eh? Pedro.
Muy bien,
Pero la verdad que la visita de todo el mundo es acogida y esta fiesta va a ser grande, ya lo verás, Pedro, ¿eh?
Pues nada, ojalá sea así, que sea grande, que el tiempo acompañe y que todo el mundo disfrutes. Víctor, gracias.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Once minutos exactos para alcanzar las 5 de la tarde. Y vamos a hablar un poquito de tendencias y estilos de vida. Y un estilo de vida es, por ejemplo, apuntarse, o por lo menos que te escojan, ¿verdad?, para poder hacer un viaje del que te va a quedar un recuerdo imborrable, y de eso te quiero hablar ahora. Sí. Perú va a ser el destino de una nueva aventura, de ese programa de aventura e intercambio cultural en el que participan 200 jóvenes y que se llama Ruta Inti. Así que este año a Perú. Bueno, pues entre los elegidos, entre esos 200 jóvenes elegidos para hacer esa ruta, pues hay una malagueña, y esa malagueña se llama Candela Cumpián. Candela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, enhorabuena porque te hayan elegido. Cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Qué hiciste para que te eligieran para hacer esa ruta?
Muchas gracias. Pues sí, la verdad que fue un proceso largo. Tuve que hacer una carta motivacional diciendo por qué quería ir, porque creo que podría aportar algo al grupo y que me aportaría a mí. También tuve que hacer un currículum, un trabajo que lo hice sobre el arte de Perú y la música de allí, y una entrevista personal.
Y después de todo eso te dijeron, tú eres una de las elegidas. Me imagino que dando saltos de alegría, ¿no?
Sí, sí, completamente. Fue encima mi cumpleaños, o sea, todo fue...
Qué bueno. Qué bueno. Candela, ¿tú qué edad tienes y a qué te dedicas?
Tengo 21 y estudio enfermería.
Enfermería. ¿Y lo de sí. La ruta esta te llamó la atención por algo o tú ya eras rutera o viajera por excelencia en ese tipo de aventuras?
No, es verdad que siempre he querido hacer un viaje así de mochilera. Además, ya he hecho viajes con gente que no conozco y he creado un montón de amistades y eso me encanta. Y tengo una amiga que lo hizo el año pasado y le encantó, me contó la experiencia y me parecía una pasada. Así que pues me apunté. Y cada vez que escuchaba algo de la ruta me entraban más ganas de ir.
¿Cuándo salís?
Pues el 20 de julio empieza en Cusco.
En Cusco. ¿Y de allí, de aquí de Málaga a Cusco, cómo llegas?
Bueno, son unas cuantas escalas. Vamos a Madrid, luego a México, luego a Lima y luego a Cusco.
Ajá. ¿Cuánto tiempo vais a estar haciendo la ruta, más o menos?
Pues casi unos 30 días andando, sí.
¡Qué barbaridad! Un mes entero por allí. Vais a descubrir Perú de punta a cabo, ¿eh?
Sí, sí. La verdad que sí.
Me imagino que tú no conoces Perú. Es la primera vez que te vas a enfrentar al país, ¿no?
No, no lo conozco. Y encima, no sé lo que es Perú, por todo el Amazonas, la ciudad perdida, sabes, un montón de sitios en la selva y tal, que me parece una pasada.
Desde el punto de vista aventurero, ¿qué es lo que vais a hacer durante esos 30 días? ¿Os han dicho ya algo?
Bueno, había aulas que hemos tenido que escoger hace poco, que era un aula de música, antropología, arte, biología o miscelánea, que era un mix, y tenías que escoger una o dos, y yo he cogido biología, que la da un biólogo, porque me parecía que es una oportunidad allí en el Amazonas de dar biología y que te enseñen cosas de... O sea, me parece una pasada. Así que me apuntaba a esa.
Uh-huh. Allí en el Amazonas hay anacondas, en fin, hay pirañitas, hay bichitos varios de ese estilo que son un pelín peligrosos, ¿no? Tú lo sabes.
Sí, lo sé. Eso prefiero no pensarlo todavía.
Pero ¿se han advertido de que podéis encontraros con algún tipo de animales, de especies así que puedan ser un poco peligrosas o no?
Sí, sí, pero bueno, esto es a la aventura y precaución.
Oye, ¿qué se lleva en una mochila para 30 días en el Perú? ¿Es una mochila grande, mediana, pequeña? ¿Qué os han dicho que os tenéis que llevar?
Pues es una mochila de 50 litros, uh-huh. O sea, grande. Y, o sea, yo todavía no la tengo comprada, tengo que ir a mirar cuál quiero coger, que sea cómoda y tal, y que tenga capacidad, pero que también deje espacio para organizar y todo, porque son 30 días cargando con esa mochila. Uh-huh. Y pues tenemos que llevar los utensilios de cocina, ropa mínima, cuerda para colgar, jabón, cualquier uso fácil de lavar la ropa, lavarte los dientes y eso, pues... Uh-huh. Pero vamos, poca cosa.
Poca cosa, ¿no? ¿Qué temperaturas sí. Han dicho? ¿Qué tiempos han dicho que os va a hacer por allí en esa fecha?
Pues es un poco la mix, la verdad. Los pantalones nos han dicho que tienen que ser de estos que se quitan la parte de abajo. Sí. Y también tenemos que llevar chubasqueros, plumas, o sea que yo creo que va a haber de todo. Y vale. Los sacos de dormir tienen que ser de 0 grados.
O sea que vaya a pasar frío por la noche y calor y humedad toda la del mundo por la mañana, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque también nos han informado sobre la humedad de la ropa, que no se nos moje y todo eso, así
claro, que... Claro, claro, claro. Total, vaya experiencia. Me han dicho dicho que en esa experiencia vais a contar este año con una embajadora de lujo, que es Edurne Pasaban, la primera mujer que hizo los 14 8000 del planeta. La vais a conocer, o la vas a conocer personalmente, supongo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que me parece increíble. Yo ya sabía quién era por mi padre y me, vamos, tengo muchísimas ganas de saber de ella, de a ver qué nos cuenta y qué nos tiene que decir.
¿Pero ya sabías de ella por tu padre, porque tu padre te ha contado quién era, porque tu padre también le da por escalar 8000?
No, no. Ah. A mi padre le interesa y pues ya me contó que sabía quién era y tal, pero... Vale. Pero no, no, no.
Vale. Oye, desde el punto de vista aventurero, ya me has contado ahora, desde el punto de vista personal, porque me decías que tú eres estudiante de enfermería, ¿eso para qué te va a servir en ese aspecto y qué cosas de tus estudios crees que vas a poder aplicar en esa experiencia?
Pues yo sé que viaja con nosotras un grupo de enfermería que es magnífico. De hecho, ellas fueron las que me hicieron la entrevista y son majísimas. Y ya también, pues, me planteo el año que viene, si quiero volver a hacer la ruta, pues, en vez de ir de rutera, también poder ir de enfermera, o que el año que viene acabo la carrera y tal. Y pues, aprender de todo. En el Amazonas, y si hay alguna enfermedad, algún imprevisto, cómo saber apañártelas con lo mínimo, cómo actúan ese equipo de enfermería. No sé, me parece que pueden enseñar un montón de cosas y son imprescindibles.
Uh-huh. Bueno, pues menuda experiencia. El tema de la comida, o lo ponen por allí, o tenéis que llevar algo, o a lo que salga, lo que cojáis de los árboles y del sitio.
Tengo entendido que nos lo ponen, uh-huh. Pero sí que tenemos que llevar, pues, los utensilios, la comida, o sea, la comida, el plato, el cuchillo y el tenedor. Y bueno, pues si algún día no se puede comer lo suficiente, pues lo que
a esperar al día siguiente, en todo caso, claro.
Exacto.
Bueno, y Candela, para terminar, ¿qué dice la familia de este lío en el que te has metido?
Pues les parece increíble, la verdad. Mi hermana flipa, quiere hacerlo, si va todo bien el año que viene también quiere apuntarse. Y mi padre y mi tío dicen que si no aceptan a gente de su edad, que también se viene.
¡Qué fuerte! La verdad es que va a ser increíble la experiencia que vas a vivir. 30 días en Perú, la ruta INTI 2025, con ese programa de aventura e intercambio cultural, en el que hay 200 jóvenes participantes, y una de esas jóvenes es malagueña y se llama Candela Cumpián. Pues Candela, enhorabuena, y a la vuelta prometemos darte un toque para que nos cuentes qué tal ha ido la experiencia.
Encantada. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Adiós.
Adiós. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar.
Era el proyecto que lideraban Ariel Roth y Andrés Calamaro. Era el grupo Los Rodríguez, que publicaban, fíjate, tal día como hoy, del año 1993, su segundo álbum, el álbum que llevaba por título el de este mismo tema, Sin Documentos, Los Rodríguez. Por eso hemos querido recordar hoy esta cancioncilla, y con ella nos vamos a quedar a la espera de que llegue el boletín de las 5. Luego seguimos más contándote más cosas aquí, en la tarde en COPE más Málaga. ¡No te vayas!
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos, si te acabas de incorporar, soy Pedro González y vamos a continuar juntos hasta las 6 de la tarde. Como cada miércoles tenemos actualidad cofrade, en la que hablaremos, entre otras cosas, de los preparativos de la Real Hermandad del Rocío de Málaga y la de la Caleta para iniciar el camino hacia la aldea. Pero antes... te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días. Por ejemplo, acudir a la romería de campanillas que se celebra este domingo o ir a la obra de teatro que nos proponen para el domingo en la sala Joaquín Elejar o leer un libro que se presenta en Málaga la próxima semana. Un libro además de un malagueño que se llama Juan Jacinto Muñoz Rengel y el título del libro ya tiene su aquel, La Transmigración. Vamos a intentar averiguar qué es lo que nos cuenta el escritor malagueño en este libro. Juan Jacinto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? La transmigración, a mí eso me suena a una palabra un poco extraña entre migración, entre transposición, entre cosas que se desarrollan o se van en el tiempo. ¿Más o menos de qué va esto?
Pues mira, hay un poco de todo y fíjate que siguiendo tu juego de palabras hay migración y hay trans también. Lo que ocurre es que en realidad yo me remonto a algo más antiguo que todo eso y es la teoría de la transmigración de las almas de Platón. Yo me formé en filosofía allí en la Universidad de Málaga y realmente la novela va justo de que podría darse la posibilidad casi como un fenómeno atmosférico, un fenómeno que nos sobreviene, de que las mentes empezaran de repente a cambiar de cuerpo.
Esto tiene pinta de serie de televisión que tira de espaldas.
No sé si de serie de televisión, pero para novela ha dado.
Para novela ha dado, ¿no? ¿En qué te basas tú para una teoría como esta? Porque claro, te estás remontando a filosofía antigua, pero claro, es un fenómeno casi futurista, ¿no? Que las mentes puedan cambiar de cuerpo.
Bueno, realmente hay una base en nuestra cultura, en la filosofía occidental, pero también en la oriental, la teoría de las reencarnaciones, que está en el brahmanismo, que está en general en mucho pensamiento oriental, pero realmente lo que ocurre dentro de la novela es una hipótesis fantástica, es inexplicable, quiere decir que no podría haber una explicación lógica para que mi mente estuviera dentro de tu cuerpo y la tuya en el cuerpo de otra persona si nosotros también somos nuestro cerebro y nuestras redes neuronales, ¿no? Sería muy complicado justificar eso científicamente. Lo que sí es cierto es que yo, a partir de esta hipótesis fantástica, de lo que intento hablar es de nuestra actualidad y de algunas otras posibilidades, aunque sea a un nivel metafórico, que sí que están ahí, ¿no? Hoy se habla mucho del volcado de conciencias a la nube, ¿no? De hacer copias de seguridad de nuestras mentes que bueno, a las que acabe dando vida el algoritmo y la inteligencia artificial, ¿no? Y se habla mucho de esto porque eso sí que va a poder ser posible de alguna manera, aunque eso no seamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también de todo esto que nos está ocurriendo ahora, de vivir en un mundo inestable en el que constantemente aparecen nuevos peligros que son globales, que nos afectan a todos y que cada vez tardan menos tiempo en aparecer y son más completos, ¿no? Porque antes tardaba uno mucho en notar un cambio y ahora... en la historia de la humanidad, pues los cambios van a toda velocidad y ya no tiene nada que ver con lo de antes. Y también lo vamos notando en el día a día, ¿no? Porque con las nuevas tecnologías todos nosotros hemos notado cómo tenemos una identidad diferente. Nuestra identidad está todavía más fragmentada que antes. Si antes ya era difícil intentar contener de alguna manera esa personalidad, eso que somos, eso que intentamos ser, porque dependiendo del ámbito donde nos moviéramos éramos unos, éramos otros. Ahora ya con las redes sociales y con los avatares y los perfiles falsos y con el tener que mostrarnos de una manera en un sitio o en otro y no distinguir cuál es nuestra imagen proyectada de lo que de verdad somos, cada vez andamos todos más perdidos, ¿no? Y de todo eso quería hablar. A partir de esta hipótesis que hace que los personajes vayan cambiando de cuerpo y por lo tanto no sepan dónde viven esos nuevos cuerpos, a qué casa pertenecen las llaves que llevan en el bolsillo y ni tampoco cómo encontrar a su antigua familia, ¿no? Por ejemplo.
Tiene un trasfondo también muy parecido, corrígeme si me equivoco, a esas historias también de ciencia ficción en la que el cuerpo muere y antes de que muera se extirpa el cerebro para poder trasplantarlo, conservarlo y trasplantarlo a una persona a la que se le muera el cerebro en un momento o que tenga muerte cerebral en un momento y poder revivirla. Algo de eso también hay.
Sí, sí. Hay una literatura de ciencia ficción que entronca con esto. Claro que está ahí antes, mucho antes de este momento actual en el que vivimos. Y es verdad que tiene que ver con eso, ¿no? Con el trasplante de cerebros, por ejemplo, o con teletransportes que acaban de mala manera, como aquella película de la mosca, ¿no? O con otras muchas posibilidades que sí son tecnológicas y científicas. Lo que ocurre es que yo tampoco le quería dar mucha importancia a eso, porque quería que en el fondo todo se convirtiera en una metáfora que nos sirviera para muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hemos vivido hace poco una pandemia mundial, que yo creo que fue un principio de inflexión en el que la gente empezó a volverse un poquito más crédula. Eso los gobiernos lo saben también y todos los líderes políticos y de opinión, y claro, usan nuestros miedos, pero el caso es que a partir de eso empezamos a darnos cuenta de que, bueno, de que realmente sí que pueden ocurrir cosas, que no siempre van a ser rumores y cosas que como aquello del efecto 2000 y tal, sino que algunas veces puede ocurrir algo, ¿no? Y hace poco pues vivimos lo del apagón, ¿no? Y de alguna manera yo creía que este fenómeno extraordinario, mágico, inexplicable, que de repente empieza a saltar a todas las personas a lo largo del planeta, pues simbolizará cualquier otro peligro, ¿no?, que pueda venir y que nos pusiera a prueba, y es lo que sucede, ¿no? En el momento en el que todos mis personajes, es una estructura coral la de la novela, todos mis personajes empiezan a cambiar de cuerpo, la cosa sale un poco de su control. Y entonces, claro, pues nos pone un poco al límite la situación, ¿no? Y yo quería indagar en esa naturaleza humana.
Lo presentas el viernes día 30, si no me equivoco, de mayo, aquí en tu tierra, ¿no?
Sí. Lo presento allí en Málaga, en el Aula de Cultura, en la Plaza de la Marina, el día 30, efectivamente, a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, pues por allí estaré todo el día y atendiendo a gente y espero que haya interés.
Fenomenal. La transmigración es la historia que cuenta Juan Jacinto Muñoz Rengel en este nuevo thriller filosófico que presentará aquí en la Plaza de la Marina, en la Aula de Cultura, el 30 de mayo, el viernes 30 de mayo, 7 de la tarde. Juan, gracias por atendernos. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya se ha apuntado. El día 30 de mayo se presenta aquí en Málaga este libro del malagueño Juan Jacinto Muñoz Rengel. Otra cosa que puedes apuntar en tu agenda, pues este domingo, por ejemplo, a las 7 de la tarde, ir a la sala Joaquín Elejar y ahí poder disfrutar y echar un rato de risas con lo que se llama, ya el título ya a mí me ha provocado una sonrisa, por lo menos nada más leerlo, La gran comedia de abrir el ojo. Entonces, en fin, no seáis mal pensados, ¿vale? Es que se me ha levantado la risa. El director de la comedia es Fernando Montero. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. El título surgió así porque sí, esto está sacado de algún sitio, porque ya decir que la obra se llama La gran comedia, abrir el ojo, ya tiene su guasa, ¿eh?
Bueno, el título parte de su autor, que es un dramaturgo del siglo de oro español, uh-huh. y no tiene ninguna... Bueno, aunque se trata de una comedia hilarante, sí. el título lo que quiere manifestar es la desconfianza que hay que tener hacia los demás, porque nunca sabemos por dónde nos la van a colar, o sea que por ahí va el tema. Uh-huh. Ese es el ojo que hay que abrir, es el de la desconfianza.
El de la desconfianza. Me dices autor del siglo de oro. Sí. ¿Está actualizado
Francisco
el texto?
Francisco de Rojas Zorrilla.
Ah, hombre, hombre.
Bueno, sí.
Cuidado, no
sí,
confundir verás, con el
a
otro,
a lo largo
¿no?
de los siglos... No, ahí no hay que confundir con Fernando de Rojas claro, ni con
el otro. Zorrilla. Exactamente.
Francisco de Rojas Zorrilla es un autor muy reconocido. Obras suyas famosas, entre Bobos anda el juego, correcto. Del Rey abajo ninguno. Uh-huh. Esta otra comedia, resulta de Abrir el ojo, rompe un poco con el amor galante que durante el siglo de oro los autores ponen en sus personajes. Los personajes de la gran comedia de Abrir el ojo buscan vivir la vida, divertirse. Uh-huh. Y llega un punto en que no se pueden fiar unos de otros, porque cada uno va a lo suyo, porque hay muchas mentiras, porque, en fin, pues la vida misma, ¿no? Y de eso se trata, de tener cuidado con lo que te dicen o con lo que haces, porque te pueden engañar.
Claro. Al final es una tradicional comedia de enredo, ¿no?
Es una comedia de enredo, sí. Como te decía, a diferencia del teatro del siglo de oro, en el que lo más importante, o casi lo más importante, en la mayoría de los trabajos es... el matrimonio, los personajes anhelan el matrimonio, aquí lo que quieren es divertirse. Uh-huh. Divertirse de una forma sencilla, tampoco es un humor blanco para toda la familia, pero que no hay más intenciones más allá. Viven al día en lo moral y en lo económico, uh-huh. no tienen más pretensiones.
Uh-huh. ¿Está actualizada ese texto? ¿Se puede extrapolar al siglo XXI?
Se podría extrapolar, sí, lo que pasa es que hoy día pienso que está un poco superado, ¿eh? Hoy ya sí que vivimos todo al día en lo moral y en lo económico, porque, bueno, esa dinámica de matrimonio, la búsqueda de matrimonio ha quedado un poco atrás, ¿no? Pero sí, se podría vivir hoy día una historia parecida.
Uh-huh. Bueno, esta obra que la ponéis en escena el domingo a las 7 de la tarde, pero creo que tenéis funciones también en el mes de junio, el día 6 y el 20, también ahí en la sala Joaquín Eléjar, ¿no?
Bueno, pues te voy a decir, Pedro, que para el domingo ya no hay localidad.
Ya, me imagino.
Está todo entregado. Resulta que para el día 6 y 20 de junio sí quedan localidades y, bueno, pues perfecto que vengan todos los malagueños que quieran porque se lo van a pasar muy bien. Uh-huh. Es una comedia muy divertida.
Uh-huh. Oye, vosotros, aparte de esta comedia que ponéis en escena ahora, ¿tenéis otras obras de teatro en la cartera para poner encima del escenario cuando se os pida?
Sí, sí, sí. Hace cuestión de 10 días hemos puesto El sueño de una noche de verano. Correcto. Tenemos también Melocotón sin almíbar, que uh-huh. es una adaptación del sí. texto de Miguel Miura.
Hemos hablado de
El año pasado hablamos tú y yo sobre La sombra de Doña Inés, que es, de José Zorrilla, el Don Juan Tenorio, uh-huh. y también de Quevedo, la venta de Quevedo, que son entremeses del autor también del siglo de oro. Uh-huh. Sí, tenemos unas cuantas, ¿eh?
No está mal, no falta el trabajo, por lo menos el del ensayo, ¿no? Luego ya hay que decidir cuál se pone en escena, pero de momento... esta gran comedia
sí,
de
bueno,
Abrir el ojo.
¿Sabes qué pasa? Que bueno, en esta comedia concretamente intervienen 8 actores. Uh-huh. Imagina que somos muchísimos más. Lo que pasa, entonces, todos los actores no pueden estar en todas las comedias y por eso podemos llevar varias obras al mismo tiempo porque se pueden alternar unas y otras.
Uh-huh. ¿Y hay alguno de esos actores que repiten en una obra y en otra?
Sí, claro, claro.
Sí. ¿No se lían con los textos? ¿No se lían? ¿No te hacen un melocotón?
Bueno, algunas veces... Sí, sí, hay bromas con esas cosas, pero bueno, intentamos llevarlo lo mejor posible.
Vale,
sí,
vale. No es que seáis profesionales 100%, lo vuestro es un trabajo, podríamos decir, amateur, pero evidentemente hacéis las cosas con la dignidad suficiente como para que esas cosas se lleven a cabo perfectamente bien sobre el escenario, está claro.
Sí, sí, intentamos darle la máxima dignidad, el público se merece un respeto,
claro.
Y los textos los llevamos bien aprendidos, bien trabajados, y el decorado y el vestuario muy bien terminado, o sea que lo llevamos fino a escena.
Fino, fino a escena. Pues ya sabéis, la gran comedia de Abrir el ojo, el que quiera ir este domingo a la sala Joaquín Eléjar no va a poder porque no hay entradas, pero quedan para la representación del viernes 6 y 20 de junio, así que para esas fechas,
correcto.
20 horas, a las 8 de la tarde, esas dos representaciones siguientes,
correcto,
ahí sí se podrá todavía comprar alguna entrada y bueno, pasar un rato lo más divertido posible. Fernando, como siempre, gracias por estar con nosotros un rato y suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias a ti. Te cuento más cosas que puedes apuntar en tu agenda para los próximos días, en este caso, pues para el domingo. Y además, una muy tradicional y muy típica de esta época del año, que estamos en el mes de mayo y es mes de romerías varias. Y de una de ellas te quiero hablar, de la romería que se organiza en Campanillas, allí en la explanada de la calle José Calderón, que ahí están preparándolo todo para disfrutar de un día de, en fin, de asueto, de diversión, y además con el tiempo que va a acompañar, hay que ir con sombrerico, ¿vale? Porque va a hacer sol y lo mismo la cocorota va a sufrir un poco si no hay sombritas por la zona, pero si vais con sombrerito, mucho, mucho mejor, y con agüita para poder pasar el día. ¿Qué vamos a disfrutar en esa romería de Campanillas? Pues vamos a preguntarle a la concejala del distrito Campanillas, que es Mar Torres. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sombrerito y agüita lo primero, ¿no?
Sí, hombre, la temperatura por esta fecha ya viene siendo un poquito alta, uh-huh, con lo cual siempre es recomendable protegerse. No obstante, nosotros para el montaje de la romería vamos a instalar, bueno, pues un toldaje magnífico, por un lado para la zona de los caballistas y por otro lado también otro toldaje para la ciudadanía, ¿no? Para la zona ya donde esté pues la familia, los vecinos, los colectivos, disfrutando de ese gran día de romería. Por tanto, al que venga a la romería, que no se preocupe, que no va a padecer de mucho sol directo, porque tendremos, como os digo, unas grandes instalaciones de toldo montadas para poder disfrutar de un hermoso día. Sí, pero bien. Sí, vamos a poder disfrutar y además, bueno, pues con actuaciones musicales, con concursos, con participación de muchos vecinos, es decir, que no nos va a faltar un detalle.
Que hay que estar allí a las 10:30. ¿En dónde hay que estar a esa hora y qué va a pasar cuando se inicie la fiesta?
Sí, vamos a ver. La romería tiene como dos momentos, dos partes, por así decirlo, tradicionalmente. Por un lado es ese paseo de carretas donde, bueno, pues todo el que quiera realizará un paseo por diferentes calles del distrito. Se saldrá a las 10:30 de la mañana, como bien has comentado, de Estación de Campanillas, de la barriada de Estación de Campanillas. Y luego pues ya se realizará un recorrido, como digo, pues pasando por Castañeta, Mancera, por calle Jacob, y ya precisamente ya será cuando desemboquemos en José Calderón. Uh-huh. Allí llegaremos a la explanada donde está todo montado y, bueno, pues a partir de ahí, que calculamos que será aproximadamente un recorrido de unas 2 horas, pues a partir de las 12:30, bueno, pues la familia, los amigos, todo el que quiera, se suma a esta romería que contará, por un lado, con actuaciones musicales. Por la mañana vendrá el grupo Los Cenacheros, que es un grupo maravilloso, que no nos falta a una fiesta en el distrito. Son ya, bueno, pues tradicionales y muy queridos. De hecho, bueno, pues fueron un año los pregoneros de la feria de Campanilla. Y luego también contaremos con la participación de los coros de Campanilla, que son tres coros los que tenemos en el distrito, Raíces de Campanilla, Huertecilla Maña y el coro de Santa Rosalía Maqueda. Y luego ya por la tarde tendremos un grupo de versiones que tocará hasta pues finalizar la jornada. El grupo de versiones también es de Campanilla, se llama Hip-hop, y también es muy querido y muy demandado. Este año tenemos como novedad que la romería comenzará, como digo, pues eso, a partir de las 10:30 el paseo de carretas, a partir de las 12:30 aproximadamente en la explanada de José Calderón, pero hemos alargado un poquito lo que es la duración, porque a petición de los vecinos, bueno, pues nos pedían que por lo menos estuviéramos hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Así que, bueno, pues este año se ha alarga un poquito más lo que es las horas de disfrute, ¿no? De ese encuentro de vecinos, de amigos, que además todo el mundo está esperando, y estaremos hasta las 9 de la noche pues disfrutando de todo eso.
¿Qué pasa? ¿Que y, en Campanilla bueno, pues, no se trabaja los lunes o qué más?
Se trabaja, pero aquí en Campanilla se puede todo, se tira de todo para adelante.
Vale.
Sí, está muy, es que es una tradición tan importante y tan esperada que bueno, que además siempre solemos hacerla en domingo para fomentar que todo el que quiera pueda venir, porque sabes que, bueno, pues hay gente que también trabaja los sábados y tal, y siempre se hace en domingo para favorecer, pues ya te digo, que las familias al completo puedan venir y demás. Pero sí, el lunes se trabaja y además desde temprano como siempre, uh-huh. Así que bueno, pues habrá que guardarse la energía ya por la noche.
Está claro. Oye, por cierto, hay una cosa, un detalle que sí me gustaría que comentaras, y es el tema de el concurso o los concursos gastronómicos. Me parece que el año pasado hubo como mejor concurso de tortilla y mejor de paella. ¿Este año también va en la misma línea o cambiáis de plato?
Sí. Es que no podemos cambiar de plato porque eso es una tradición también en Campanillas, ¿no? Entonces tendremos un concurso de tortilla de patatas, que aquí cada uno, bueno, pues la imaginación es libre, o cada uno como quiera prepararla, porque sabes que dentro de lo que es la tortilla de patatas, pues puede haber muchas variedades. Y también de paella, que os digo que el año pasado el jurado, la verdad es que lo pasó realmente mal, porque todas las paellas que se prepararon allí estaban deliciosas, maravillosas, y bueno, pues realmente lo tuvo muy complicado a la hora de decidirse, ¿vale? Y luego también tendremos, sobre todo para fomentar que la gente venga ataviada, que disfruten de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, otros trofeos, otros concursos en categoría de atalaje para la mejor jinete, mejor amazona y el mejor enganche, tanto de en categoría de adultos como en categoría infantil. Así que bueno, que por concurso y por fomentar la participación y fomentar la diversión, no nos falta. Habrá también talleres infantiles para que los niños, bueno, pues también puedan disfrutar de juegos de los de toda la vida, ¿no? Allí en la misma explanada. Y esto es gracias a la colaboración que tenemos con una asociación que siempre está al pie del cañón, que se llama Animación Malacitana. Así que, bueno, que hay mucha colaboración, muchas ganas, y esperamos que todo el mundo venga, uh-huh. Porque desde luego que ganas no nos faltan y tampoco falta ni un solo detalle.
Está claro. ¿De dónde sale tanto caballo y tanto jinete en Campanillas?
Pues vienen de otros puntos de la ciudad, o de incluso, bueno, de Cártama. Es decir, que esto ya se está convirtiendo en una tradición, y hombre, es verdad que en Campanillas sí que hay una cultura y una historia muy ligada al caballo, al carruaje, el mundo caballista. Es decir, que aquí es verdad que hay una cultura muy, muy, muy infundada, ¿no? Pero es verdad que también son vecinos de otras localidades los que se animan. De hecho, siempre tratamos de que nuestra romería no coincida con otras romerías que también se realizan tradicionalmente por estas fechas. Así que, bueno, por eso, para fomentar que todo el que quiera venir a disfrutarla, pues venga y que pueda, bueno, compartir con nosotros ese día tan, tan estupendo.
Uh-huh. 10:30 de la mañana es la cita, el domingo, en la estación de Campanillas. De ahí partirá la comitiva, se paseará durante 2 horas hasta llegar a la calle José Calderón, y ahí comenzarán en torno de las 12:30 la gran fiesta de esa romería de Campanillas. ¿En honor a quién, Mar?
Bueno, realmente nuestra romería siempre se realiza en torno a la fiesta de San Isidro. Ajá. Pero es cierto que no llevamos una imagen en romería, por así decirlo, ¿no? No llevamos al santo, por así decirlo, en romería. Pero siempre coincide en torno a esa fecha, ¿no? A la fecha de la festividad de San Isidro.
Pues en honor a San Isidro, o a quien cada uno quiera ir en honor a al que quiera y al santo que le dé la gana, pero que vaya a esa romería de Campanillas el domingo en todo caso. Mar, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros por haberos interesado. Gracias y, por supuesto, quedáis invitados a un platito de paella y a una tortilla de patata.
No lo digas dos veces, que nos tomamos las cosas al pie de la letra, ¿eh?
Pues por allí nos vemos.
Gracias, Mar. Adiós.
Un saludo. Adiós.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En los grandes acontecimientos siempre hay un micrófono de COPE.
La procesión ya está completa en la calle.
¡Viva la Virgen de la Esperanza!
Pedro, me imagino que la emoción absolutamente desbordada, ¿no?
Es difícil que no se te salten las lágrimas con esta cosa.
Mónica García.
Hola, Adolfo, buenas tardes.
Carmen Cerván. ¿Qué está pasando ahí?
¿Está pasando qué?
Andrés Atienza, ¿dónde te encuentro?
Justo delante del
presidente de la Junta de Andalucía. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a la COPE. Por...
María José Montero, ministra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos Herrera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
Querida Ana Rosa Quintana, gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
La gran procesión con motivo del jubileo de las cofradías contada a través de COPE Málaga. Una cita con la historia.
Que no tiene explicación lo que se siente al llevar a la Virgen ahí debajo.
Y para la historia.
Descubre más compra. Directo del corazón de Andalucía, disfruta del aceite de oliva virgen extra sabor del sur. Garrafa de 5 litros a solo 21,95. El litro sale a 4,39. Más compra. Tu compra completa en el polígono El Viso.
Más compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 30 minutos. Bueno, acabamos de llegar hace nada y menos de Roma, de ese jubileo de las cofradías, y la Esperanza ha sido la gran protagonista. Por cierto, la Esperanza, que ya anda por aquí, por Málaga, y que va a recibir culto en la catedral tras esa peregrinación en Roma. Esa titular de la Archicofradía de la Esperanza va a volver a encontrarse con hermanos fieles y devotos en el primer templo de la diócesis, en la catedral malagueña. Mañana jueves ya estará expuesta a la veneración. El viernes y el sábado se va a celebrar también una misa durante todos esos días, 6:30 de la tarde. Y luego pues habrá una procesión muy especial, porque la Virgen de la Esperanza tiene que regresar desde la catedral a su basílica. Lo hará en una procesión extraordinaria que va a salir a partir de las 8 de la tarde, y que lo va a hacer en el trono de María Auxiliadora, que lo ha cedido porque evidentemente el trono de la Esperanza todavía no ha llegado a Málaga, porque no solamente ha participado en Roma, sino que además hay que desmontarlo, embalarlo en condiciones y traerlo para acá. Así que tardará todavía unos días en llegar. El recorrido, por cierto, de esa procesión del sábado 24 de la Esperanza va a ser saliendo de la catedral por calle San Agustín, Plaza Jesús Castellanos, Granada, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, calle Granada de nuevo hasta la Plaza de la Constitución, Especería, calle Nueva, Plaza Felisáenz, Sagasta, Riola, Tarazana, Sprint, Puente de la Esperanza, Hilera y la Plaza Lola Carrera, es decir, su basílica. Así que el sábado será esa procesión, la que seguro va a haber mucho malagueño arropando a la Virgen de la Esperanza, que ya la llaman la Reina de Roma, ¿eh? Por cierto, hablando de otras cosas, el pregón y presentación del cartel oficial de las fiestas patronales de San Ciriaco y Santa Paula de este año, ya tenemos la fecha, ya te puedo adelantar la fecha. Estuvimos hablando con el pregonero, que ya sabes que no es otro que Guillermo Díaz, que además es colaborador de esta casa del programa La Noche de Adolfo Arjona, y este año ya sabes que va a ser el pregonero de San Ciriaco y Santa Paula. Ese pregón tendrá lugar el sábado a partir de las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural María Victoria Tencia, en Calle Hellerías. Y además de ese pregón se va a presentar el cartel, que es obra de Sebastián García Garrido, y el boletín de la Congregación de San Ciriaco y Santa Paula, que será presentado por Rafael Contreras Ojeda. Y ya huele a rocío, ¿verdad? No, acabamos de llegar de Roma y ya huele a rocío, ¿verdad? Y es que dentro de nada, estamos en un par de fines de semana, como el que dice, estamos ya todos pendientes de la aldea almonteña. Esa tarde queríamos saber cómo van los preparativos de las dos principales hermandades del rocío de Málaga. Dentro de un ratito hablaremos con el hermano mayor de La Caleta, pero vamos a abrir el programa hablando con la presidenta de la Real Hermandad del Rocío de Málaga, Curra Peral. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes.
¿Hay nervios ya o todavía es pronto para ponerse nerviosa?
No, de pronto nada. Terminando el domingo de resurrección, aquí los nervios están ya, vamos.
Ya.
Los primeros.
Me imagino.
Así que bueno, bien, bien.
¿Cómo van los preparativos para esa salida de la hermandad?
Pues mira, los preparativos, como son tantos días que nosotros estamos fuera, que son 12 días, que está Málaga fuera de Málaga, pues muy muy complicado, todo muy complicado, porque hay que preparar lo de la hermandad, que es lo principal, y luego lo tuyo, que también es, o sea, que va todo en parejo, pero bueno, uh-huh. Ya está bien. Como siempre, ¿no? No está mucho más, sí, no está ni mucho más trabajoso ni mucho menos, como siempre.
Ajá.
Así es.
¿Salís cuándo? ¿El 30 o el 31 de mayo?
El 31 de mayo.
El sábado 31.
Por la mañana, ajá. Sí, el sábado con nuestra misa de alba de Romero, pues salimos a las 8 de la mañana en la misa y detrás, pues la procesión que se hace siempre hasta la Victoria y de la Victoria ya. Uh-huh. Salimos para Alameda.
Bueno, ¿y este año sois más?
Este año no somos más.
No,
la hermandad se va manteniendo en los mismos parámetros de siempre, porque hay unas carretas que van y otras que ese año, por lo que quiera que sea, no van, y o sea que vamos 50-50, una carreta arriba, una abajo, pero casi, estamos ahí.
Uh-huh. Y para ese día 31, para ese sábado 31, de aquí a que llegue ese momento, los preparativos habituales, ¿cuáles suelen ser, Curra?
Pues mira, los preparativos habituales, lo primero es poner la carreta del Sin Pecado en buen estado de revista. Uh-huh. Eso es lo primero, que ya está, porque nuestra mayordomía es 10. Entonces eso está ya listo. Y luego hay infinidad de cosas, desde ponerle un GPS a la carreta hasta el último flor que se le clava a la... O sea, que es que hay, atravesando por un sinfín de detalles, ¿no? Y de todo, de preparos de la iglesia, de preparos de coro, de preparos de todo, de preparos de muchísimas cosas. Pero bueno, se va haciendo un poco ya que se sabe, ¿no? Cómo sí. Va ahí, y además, pues sin parar, una cosa atrás, y lo uno te va llevando a lo otro, y así, lo primero es que la carreta desde hace tiempo que ya está limpia y preparada, aunque luego se le da siempre un, antes de ponerle flores, que eso se le hace en el último momento, uh-huh. Adornarla de flores en el último momento,
claro.
Y ya está, y le vamos dando eso, pues los triduos, todo lo que conlleva uh-huh, esto, ¿no?
Uh-huh.
Como todas las cofradías, me figuro, vamos,
sí,
que así.
Sí, sí.
Lo único que nosotros estamos 12 días en la calle y quien está mucho está 12 horas, eso es lo único que variamos de las demás.
Exacto. Por cierto, para terminar, Curra, este año va a ser un año muy especial para la Real Hermandad del Rocío de Málaga, sobre todo para su coro, ¿no?
Bueno, es un año muy especial para todo el mundo, ¿eh?
Uh-huh.
Es un año de jubileo y de lo mismo que ha sido lo de la esperanza, que eso ha sido, vamos, eso ha sido ya el no va más. Yo no he estado, ¿eh? Pero allí pegadita la tele, a los que, gracias a Dios, allí pegada la tele, viendo todo lo que es, iba. Y el fervor de la gente, bueno, ha sido maravilloso.
Uh-huh.
Pues este año nosotros, además de eso, que en nuestra modestia, para un rociero lo que te voy a contar es mucho, ¿eh? Porque cantar un pontificado para un rociero es lo más que se le puede ofrecer a una hermandad. Y este año hemos tenido nosotros el gran honor y la gran suerte que la hermandad matriz nos ha premiado con este tema.
Uh-huh.
Y cantamos, así que después, además de todo lo que tenemos,
sí.
el coro grande, el coro chico,
uh-huh.
También ensayando para la misa de salida, que van a hacer también hace una pinceladita. Y en fin, Alberto está, que es nuestro director del coro, está como pollo sin cabeza, me figuro, vamos. Porque pues, él no se queja, la verdad que no se queja.
Pues ahora le vamos a preguntar, porque enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente algún detalle de eso que van a hacer en la misa pontifical. Así que, Curra, a seguir trabajando y estaremos pendientes no solamente hasta vuestra salida al camino, sino durante todo el recorrido como hacemos todos los años, hasta vernos allí en la aldea Almonteña, ¿vale?
Perfecto, a tu disposición.
Muy
Venga,
bien.
Un beso muy grande y un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Venga, hasta ahora.
Adiós. Decía Curra Peral con su forma de hablar, ¿verdad? Tiene que estar Alberto Zumaquero como pollo sin cabeza. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pedro, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Estás como pollo sin cabeza o no es para tanto?
Es que mi curra es que es para comérsela, vaya. Ya, ya, ya. Mi curra es para comérsela. Más espontánea no puede ser. Bueno, pues, a ver, estamos hasta las cejas, estamos hasta arriba. Pero bueno, ya tenemos prácticamente todo el trabajo hecho. Llevamos muchos meses trabajando. Hablamos de meses, porque esto no es... Esto no se prepara de la noche a la mañana. Esto tiene una envergadura bastante importante. Mira, la semana pasada hice el minutaje de música, y el minutaje son 88 minutos, ¿eh?
Una barbaridad. ¿Hora y media?
88 minutos de música.
¿Hora y media
de música continua? Es decir que... Sí, uh-huh. Sí. Tomando, porque hay tres piezas más... digamos las más significativas, que cuando están comulgando todos los rocieros, cuando protestan fe, que tienen que jurar en la Biblia todas las hermandades, y el inicio de la llegada de la comitiva, que son temas que son bastante largos. Unos son 28 minutos, el otro se meten en 22, el otro es decir que... Pero que, bueno, como bien decía Curra, que la está acusando ahí esperando para intervenir, esto es un regalazo, esto es un regalo. Un regalo que la Virgen nos ha dado, y los que llevamos muchos años en esto, que como tú bien sabes, yo llevo desde los 12 años metido en este mundillo de los coros rocieros, tengo ya 47 ya, y que más que esto no hay nada. Esto es, digamos, tocar techo. Y lo hacemos con una responsabilidad muy grande, siempre teniendo claro que lo que vamos a llevar allí es el nombre de Málaga, que vamos a representar las voces de todos los rocieros del mundo, que no lo vivimos como un momento nuestro, sino lo vivimos con la responsabilidad de que estamos representando a todos los rocieros del mundo.
Claro.
Y eso es una cosa que llevamos a las espaldas y que se está trabajando siempre con esas miras y con una alegría inmensa también, la verdad.
Alberto, sin entrar en detalles, sin hacer spoiler, ¿en qué se ha basado el repertorio que has preparado para esa misa pontifical del domingo?
Pues mira, cuando yo le presento el dossier a la Hermandad Matriz, ¿vale?, para solicitar cantar el pontifical, yo tengo muy claro el discurso musical que quiero dar. Entonces, las tres partes principales las vamos a dividir, las vamos a justificar, ¿vale? Ya se han justificado y están montadas en esa línea. En una primera parte vamos a hacer un homenaje dedicado a la relación que tiene el pueblo de Almonte con su Virgen y la Virgen del Rocío con su pueblo. En una segunda parte queremos hacer un homenaje a nuestro gremio, digamos, al mundo del coro rociero que tanto nos ha dado, por dignificarlo un poco y porque es una de las piezas más importantes que tiene el pontifical, porque el pontifical históricamente lo ha venido acompañando coro rociero en exclusiva, y entonces hacemos un homenaje pues a un montón de coro rocieros y en otro tramo de ese pontifical, pues entonces cuando, digamos, es nuestra carta de presentación, pues llevamos temas hechos por hermanos nuestros, temas que han pertenecido toda la vida a nuestra hermandad, que temas que tienen más de 30 y más de 40 años y bueno, y es el momento de tirar un poquito de orgullo y de hacer un poquito de patria y de presentar entre comillas, ¿no?, muy entre comillas, pues mira, esto es Málaga y bueno, y aquí tenéis lo que Málaga canta y lo que ha nacido de malagueños y lo que... Y bueno, entonces ya te digo, sin desvelar muchos detalles, pero esa es nuestra apuesta, ¿no? Por este pontificado. Claro. Hemos querido darle forma y el discurso musical está muy claro. Y lo teníamos muy claro y así lo hemos elaborado.
Decía Curra, por cierto, el coro grande y el coro chico. ¿Qué significa? ¿Que tenéis también infantiles juveniles?
Hace pues ya para 3 años, creo. Ya llevamos más de 2 años. Como no tenemos poco... Y como
a ti no te gusta liarte la manta a la charco, cabeza...
Claro. Pues dije, mira, ¿por qué no hacemos el coro infantil-juvenil? O sea, que no es... Además, yo tengo niños desde 6 años hasta 18.
Qué barbaridad.
O sea que...
¿Y esos niños van a ir también al pontifical del domingo?
No. Al pontifical no, pero sí de... Bueno, es que no se ha hecho público, pero este año es un año de júbilo y se está celebrando por la iglesia el jubileo de la esperanza. Uh-huh. Y bueno, en unos días haremos una publicación que se está preparando algo con muchísima ilusión.
Sí.
Ya hemos hecho alguna pinceladita de ensayo y bueno,
vale.
Solamente digo que el día 31 de mayo, si Dios quiere, va a ser un día muy emotivo.
Qué bien, sábado 31 de mayo. Bueno, pues habrá que apuntarlo en la agenda.
Muy emotivo.
En la agenda. A ver qué pasa el 31 de mayo, que tenga que ver con el coro del Rocío, que tenga que ver con la esperanza, que tenga que ver con el jubileo. En fin, por ahí van los tiros más o menos, pero como diría Mayra Gómez, que Hasta aquí puedo leer.
Correcto.
Bueno, pues oye, Alberto, el apunte está hecho. Nosotros, esta casa va a estar allí en el Rocío. Yo creo que a partir del jueves o viernes de esa semana ya estaremos por allí. Así que haremos por encontrarnos contigo para seguir contando más detalles de lo que va a ser esa misa del pontifical. Y evidentemente ese domingo por la mañana estaremos allí también presentes para escuchar todo lo que has preparado. ¿De acuerdo?
Muy bien. Pues un millón de gracias.
Igualmente.
Un abrazo y un saludo para todo el mundo.
Igualmente, gracias, Alberto. Gracias. Hasta luego.
Chao.
¡Buah! ¡Qué ganas tengo de que llegue! Acabo de llegar de Roma y ya tengo unas ganas de que llegue el Rocío tremenda. Pero en fin, esas son las cosas que tiene esta vida tan mariana, ¿verdad?, que lleva uno encima. Hemos hablado con la presidenta de la Hermandad del Rocío de Málaga para ver cómo se está preparando la salida y decíamos, vamos a hablar también para saber cómo se prepara la salida de la otra Hermandad del Rocío, la de Málaga La Caleta. Su hermano mayor es José Antonio Martín. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿también nerviosillo como Curra o no? ¿O tú eres un tipo más tranquilo?
Bueno, no, sí, los nervios se llevan. Por mucho que queramos decir lo contrario, los nervios se llevan por dentro. Mm. Es inevitable.
Oye, ellos salen, en Málaga sale el 31 el sábado, ¿vosotros salís cuándo?
Nosotros salimos el 30 viernes.
El 30 viernes, ¿no? Vale.
Sí. Tenemos la misa de Romeros a las 5 de la tarde en nuestra iglesia de Santiago. Hacemos la procesión por Málaga, visitamos la patrona y de ahí vamos para la pastora y salesiano. Y este año con un cambio bastante significativo en nuestro camino, porque no hacemos noche en Málaga. Uh-huh. O sea, la noche de Lier Rosaleda la hemos cambiado por empezar a andar el sábado por la mañana. Uh-huh. Es decir, nosotros terminamos la procesión y nos vamos directamente al término municipal de Utrera.
O sea, el viernes os vais directamente hasta Utrera.
El viernes por la noche, la primera noche ya la pasamos en el campo.
Ah, muy
sí,
bien.
Sí, en Utrera.
Muy bien, vaya, el cambio es radical, porque al final...
Sí, total.
Hombre, os vais a tener que dar un tute el viernes por la tarde-noche.
Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos todo más o menos organizado para que sobre las 11:30 de la noche estemos ya en Utrera.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Es el principal cambio que abordáis este año, José?
Sí, sí, ese es el principal cambio. A partir de Coria, que es el domingo a la hora del Ángelus, es todo igual, hasta llegar al Rocío.
Pero eso no... O sea, el recorrido, quiero decir, los días que vais a echar el camino van a ser los mismos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que vamos a prescindir un poco de la carretera.
¿Sí?
Y apostando por lo que es camino. Es decir, en lo que es empezar a andar ya con la carreta del Sin Pecado, o ya caminando por, por, por caminos, uh-huh, es el sábado por la mañana, uh-huh, que antes empezábamos el domingo a mediodía.
Correcto, o sea que ya empezáis en camino un día antes, pero los días que vais a echar hasta llegar a la aldea van a ser los mismos
son los mismos, vale. Correcto.
¿Cómo van los preparativos? Que estáis ya, me imagino que pertrechando todos los sabios, como se suele decir, ¿no?
Pues sí, la semana del 6 tuvimos el triduo, la función principal, hicimos la presentación del cartel de nuestro hermano Pedro Camuña. El sábado fue el pregón a cargo de otro hermano de la hermandad, de Alejandro Teruel. Y bueno, y ahora un poco dedicado a poner todos los enseres a punto, toda la orgánica del camino, cuadrar itinerario, horario, reuniones con las diferentes administraciones, tráfico, diputaciones, sus delegaciones de gobierno y demás, bueno, pues para que intentar que todo salga según lo previsto.
Este año tenemos un rocío tardío, vamos a pasar calor, José Antonio.
Tiene pinta, sí, la verdad es que recordamos los rocíos tardíos, los recordamos más frescos que los más tempranos, ¿sí? No lo sé. La verdad es que sí, mirando un poco el calendario y recordando, ha sido así. Pero este año pinta de calor, uh-huh, pinta calor.
Mucho sombrerito de ala ancha y mucha cremita solar a ver qué echar para el camino, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Mucha protección y mucho cuidado.
¿Vais sí, más o menos que en años anteriores, José?
Pues casi, ya hemos superado la barrera de los 300. Uh-huh. Sí, estábamos en 250 de media y este año ha habido un salto significativo. Sí, sí, la verdad, estábamos muy contentos.
Organizar sí. Eso supongo que también es un hándicap, ¿no? Porque a más gente, pues mayor problemática para organizar todo, ¿no?
Claro, sobre todo la acampada, que son las que, bueno, que hay que buscar pues para todos los remolques y carriolas y demás que van. Y bueno, y a veces que la que nos ofrecen los ayuntamientos y demás no cumplen por espacio y hay que cambiar. Y este año nos ha tocado cambiar un par de acampadas.
Qué bueno. Bueno, pues ya queda menos, así que a medida que se vea acercando la fecha, mariposillas en el estómago, todas las habidas y por haber, ¿no?
Pues sí. Y encomendarnos a nuestra madre Rocío que nos ayude, que eche una manita, que son muchos días en la calle, que volvamos sanos y salvos, que es lo que se pretende. Y bueno, y a disfrutar de ese camino.
Pues seguiremos hablando de aquí a que sea vuestra salida el 30 de mayo para ver cómo van terminando de organizarse las cosas. Y evidentemente también iremos pendiente de vosotros durante el camino y nos encontraremos allí como todos los años en la aldea Almonteña para cuando lleguéis recibiros como siempre en esa programación especial que pondremos en marcha desde aquí para que nos contéis detalles de cómo ha ido el camino y dar santo y seña de que todo ha llegado bien y todo el mundo está en su sitio, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias y esperemos vernos por allí.
Sin duda alguna. Gracias, José.
Muchas gracias, Pedro.
A ti, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Nueve minutos para alcanzar las 6:00 p.m. Dejamos de momento esas hermandades rocieras que se están preparando para iniciar el camino y déjame que te hable ahora pues de un grupo parroquial muy especial porque es un grupo parroquial que tiene mucho que ver con el Colegio de Gamarra y que tiene a una advocación que es la Virgen del Buen Camino. Fíjate qué cosa, ¿verdad? Estamos hablando de el camino hacia el Rocío y ahora hablamos de la Virgen del Buen Camino, que tiene este viernes un traslado muy especial. El secretario de ese grupo parroquial es Juanma García. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, corrígeme si me equivoco. ¿Este traslado es el traslado que habitualmente hacéis el Sábado Santo? ¿En Semana
Santa?
No.
Es un traslado que este año se hace por primera vez.
Ya, vale.
A raíz del año pasado de la celebración del Día de la Virgen, que es el 24 de mayo, que se celebra la vocación del Buen Camino. Uh-huh. El párroco nos sugirió, hablando con él, nos dijo que sería buena idea que se celebrara en la parroquia porque la Virgen recibe culto todo el año en la capilla del colegio.
Ajá, del colegio de Gamarra estamos hablando, ¿no?
Del colegio de Gamarra, sí. Claro. Ahí está recibiendo culto todo el año y nosotros celebramos su día y todos los cultos los celebramos ahí en la capilla del colegio. Y el párroco nos dijo que también para hacer vida allí en la parroquia que sería una buena idea que la Virgen se trasladara para su día, hacerlo y celebrar allí una misa en la parroquia.
Ajá. Y me decía la primera vez, o sea que tenéis unas sensaciones como muy a flor de piel, porque no lo habéis hecho nunca, con lo cual estáis a ver qué sale, a ver cómo sale, ¿no?
Sí, bueno, el recorrido es muy cortito porque salimos directamente del colegio por la puerta que da a la calle Morales Villarrubia y cogemos una calle que hay enfrente muy cortita que da a la parroquia. Uh-huh. Será una media horita o así, como mucho. Uh-huh. Y nada, lo que sí, estamos muy ilusionados porque la Virgen va a ir en una andad muy sencilla, acompañada de unas 40 velas más o menos. Y tenemos muchas ganas porque es un momento de tener a la Virgen muy muy cerquita y compartirla con todos los grupos parroquiales que allí están en la parroquia.
Uh-huh. Juanma, ¿quién se va a encargar de, quién va a tener el honor de llevar a hombros a la Virgen?
Pues se han hecho dos turnos, uno para el viernes y otro para el sábado, y son fundamentalmente alumnos de y antiguos alumnos del colegio, que son los que se han ido apuntando para el sábado de pasión. Pues se puso el grupo que tenemos con todo el trono, quien quería, y se han ido apuntando, pues, y la mayoría son uh-huh. alumnos y antiguos alumnos, algún padre que otro también hay por ahí, uh-huh. y alumnas también, y algún profesor que quiera apuntarse.
¿Vas con acompañamiento musical o solamente el trono y no. el acompañamiento de velas?
Solo el viernes solo las velas y la anda, y el sábado sí nos va a acompañar una escolanía que ensaya aquí en la Escolanía Santa María de la Victoria.
Qué bonito.
Que ensaya aquí en el colegio y que también todos los sábados de pasión, cuando nosotros pasamos por la parroquia en la procesión, nos canta allí, porque nosotros hacemos estación a las 12 en la parroquia, uh-huh. en la puerta de la parroquia, rezamos el ángelus y esta escolanía nos dedica alguna pieza.
Ajá, o sea, vocal, la que vais a tener de acompañamiento, sí. ¿no? Qué bien.
Sí, ya te digo, va a ser un traslado muy muy especial, muy recogido y sobre todo vamos a tener la oportunidad de tener a la Virgen muy muy cerquita uh-huh. de todo.
Y siendo este el primer año, ¿esto ya lo vais a instaurar, para que todos los años por estas fechas hagáis ese recorrido procesional o ese traslado?
Sí, bueno, la idea es, pues, siempre hablando con el párroco, que si gusta y sale todo bien, pues hacerlo todo así, uh-huh. todos los años.
Qué bien. Bueno, pues la verdad es que no está mal, y además para el barrio tiene que ser un orgullo, ¿no? Ver sacar a su Virgen a la calle y trasladarla a la Iglesia de la Purísima el viernes por la tarde y luego el sábado otra vez para regresarla, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos porque muy ilusionados con que la Virgen esté todo el sábado por la mañana y por la tarde allí en la parroquia y que todos los feligreses la puedan ver de una manera más cercana.
Uh-huh. En el tiempo que está la Virgen del Buen Camino en la Iglesia de la Purísima, desde el viernes que llegue hasta el día siguiente, cuando se haga el traslado, ¿qué organizáis algo? ¿Hay alguna exposición para que la gente vaya a verla?
No, la Virgen se va a colocar en el altar mayor, en las mismas andas que la trasladamos, y allí va a estar a las 7:30, tenemos la función, la misa en su honor. Y después, cuando termine la misa a las 8:30, pues volveremos al colegio. Y durante el día, pues el tiempo que esté la parroquia abierta, pues estará la Virgen allí a veneración de los fieles.
Uh-huh. Juanma, para terminar, ¿hora de comienzo del viernes y hora de comienzo del sábado?
Pues el viernes salimos de la capilla del colegio a las 8. Del colegio en sí, calculamos que sobre las 8:15, ya te digo, por la puerta de la calle Morales Villarrubia. Y después, el sábado, pues salimos a las 8:30 de la parroquia.
Para regresar otra vez al colegio de...
Al colegio, sí, por el mismo recorrido.
Perfecto, fenomenal. Pues ya sabéis, los que os acerquéis por el barrio de Gamarra, los alrededores del colegio de Gamarra, pues allí vamos a poder disfrutar de este traslado el viernes hacia la Iglesia de la Purísima y luego el domingo, vuelto otra vez a su casa, de la Virgen del Buen Camino. Decías...
Es que volvemos el sábado por la tarde.
¿Qué he dicho yo?
El domingo.
No, pues no, pues me he equivocado. Es el traslado el viernes por la tarde y el sábado por la tarde el traslado de vuelta. Ahora lo he dicho. Juanma, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. A ti, hasta luego.
Un abrazo.
Yeah, God, I know I was wrong. Buenísimo este tema. ¿Estás escuchando la guitarrica esa que hace tingling ding 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 tingling ding ding? Bueno, pues ese, el que toca esa guitarra, se llama Hilton Valentine. Es el guitarrista inglés, británico, de este grupo que está sonando, que se hacían llamar The Animals, los animales, y que tenía, entre otros temas, el más famoso suyo es este, The House of Rising Sun, la casa del sol naciente. Bueno, pues Hilton Valentine nació tal día como hoy, del año 1943, y por eso hemos traído este tema de los Animals para poner el broche musical al programa de hoy. En la realización estuvo Enrique Ortiz acompañado de Raúl Herrera. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Ya sabes que ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Children.